Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche de COPE. El próximo lunes comienza para la mayoría de los niños el colegio y este año la vuelta al cole ofrece a algunos centros educativos, en algunos de ellos, novedades muy instructivas para sus alumnos, como por ejemplo aprender chino dentro del calendario curricular. Enseguida te lo contamos. Belén.
Mensajes de nuestros oyentes que le hemos preguntado hoy, ¿cuál es tu plato estrella? ¿Qué es lo que sabes hacer bien en la cocina? Y, por ejemplo, Ruiz Ruiz en Twitter, en @lanochedecope, nos dice que las tortitas con nata y chocolate, que especiales, bueno, que deben de tener una pinta a mí a estas horas, es que
pues
claro.
Sí, pues sí, eso no se cuenta.
A estas horas, desde luego, que hablar de comida, esto es un crimen. También nos hablábamos antes de los michirones, que sí. Yo no sabía lo que eran los michirones. Bueno, pues los michirones son habas, he estado yo aquí investigando, y dicen que son típicos de Cartagena y de Murcia y llevan chorizo, es light, escucha, chorizo, tocino, jamón, patatas, laurel y guindilla. Está muy muy bien. José Miguel Gómez en nuestro muro de Facebook dice: las lentejas las bordo y al final le pones un chorroncito de vinagre, bueno, de lágrima. Maribel Trabanco, muy buenas noches. A mí no me gusta mucho la cocina, pero me sale muy bien la lasaña y la fabada asturiana.
¡Uy, qué rico!
Oh, y de postre me salen muy ricos los frisuelos o los crepes. ¿Qué te parece? Tenemos, pues sí, tenemos, pues, de todo.
Se va
tenemos
el apetito.
Sí, sí, y tanto.
Totalmente.
Y tenemos muchísimos mensajes más que iremos leyendo a lo largo de la noche. Y si tú quieres mandarnos tu plato en que eres buenísimo, que se te da bien en la cocina, tu plato estrella,
aunque sea calentar sopa en el microondas,
también nos vale, pues puedes hacerlo a través de Facebook La Noche de COPE, en nuestro Twitter @lanochedecope, mandarnos un correo a lanoche@cope.es o en nuestro teléfono gratuito 950 60 06.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El próximo lunes, el 9 de septiembre, es el inicio oficial de curso escolar 2013-2014, aunque hay centros que se han adelantado a este pistoletazo de salida y ya han comenzado, como por ejemplo algunos privados, y lo han hecho con novedades. Aprender chino, por ejemplo, en las aulas es posible por parte de los alumnos. Hablamos hoy del caso del Eurocolegio Casbi de Villaviciosa de Odón, aquí en Madrid, donde por segundo año consecutivo los alumnos podrán estudiar chino en su horario lectivo, idioma que se incluye en su currículum a partir de quinto de primaria, es decir, aproximadamente a partir de los 10 años. Para hablar de esta iniciativa educativa que nos ha llamado la atención, contamos con Juan Luis Yagüe, que es director del Eurocolegio Casbi de Villaviciosa de Odón. Juan Luis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Entiendo que en el colegio, en el Eurocolegio Casbi, se habla castellano o se imparte en castellano.
Sí.
La segunda segunda lengua también entiendo que será el inglés.
Sí.
Y creo que luego hay una tercera lengua que es el alemán.
Sí, tenemos una tercera lengua que es el alemán y una cuarta lengua que es el chino, sí.
O sea que hay niños de 10 años que estarían tratando entre textos de 4 idiomas.
Sí, así es. Impartimos las clases, lógicamente, en español, que es nuestro idioma.
Sí.
Desde pequeñitos, pues, tiene una carga muy fuerte de inglés.
Sí.
Desde infantil, pues, vamos metiendo bastante inglés, bastantes sesiones a la semana. A medida que van creciendo, pues, vamos desdoblando esos grupos de inglés y metiendo clases de conversación, pues, para hacer grupos más reducidos y fomentar mucho la conversación de los niños. Y cuando llegan a quinto de primaria, pues les metemos alemán y chino, ¿no? Desdoblamos las clases y bueno, pues les van aprenden, tienen clases de alemán y de chino.
¿Alemán y chino de forma obligatoria o opcional, optativa?
No, de forma obligatoria. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, pues en vez de hacerlo para que esas clases de alemán y de chino sean más efectivas, pues en vez de hacerlas en grupos, en el grupo, con todo el grupo, pues lo dividimos, pero tienen las mismas clases de alemán que de chino. Un día van a alemán, otro día van a chino, y un grupo, la mitad del grupo, y se iban cambiando.
La verdad es que a mí me parece novedoso. Lo digo novedoso porque yo podría entender, conozco casos de colegios donde se han empezado a experimentar con el chino como horario, como extraescolar, y además me parece muy bien porque, bueno, no nos podemos negar ante el auge, la pujanza y el futuro que tiene China en este mundo, eso es indudable. Pero
nosotros empezamos con clases de chino en extraescolar, pues hace ya, yo creo que unos 5 años, una cosa así, 5 o 6 años, y bueno, pues la demanda fue bastante, era bastante, bastante alta, y vimos que podía ser interesante el meterlo como escolar, ya bueno, pues vimos un poco método y vimos todo y lo decidimos meter como curricular dentro del horario lectivo, ¿no?
Un chico o una chica de 10 años, antes de empezar con el alemán y el chino en vuestro colegio, bueno, por supuesto domina el castellano, que lo habla en el colegio y lo habla en casa, y eso viene casi de serie, por decirlo de alguna forma, y tiene ya un conocimiento muy, muy alto del inglés. Por lo tanto, y dada la juventud de la que estamos hablando, son 10 años y que son como esponjas, tienen la capacidad, por lo menos, de poder permitirse el lujo de meterse en otro idioma. El alemán ya de por sí, pues tiene una cierta dificultad añadida al castellano y al inglés, pero bueno, como tercer idioma podía ser el alemán, podía ser el francés o podía ser cualquier otro. A mí lo que me sorprende es que, siendo el tercer idioma el alemán, que ya de por sí es un poquito complicado, además lo conjuguen con el chino. Y como esto es una sorpresa que es propia mía como periodista y como me ha llamado la atención, prefiero que me hables, Juan Luis, de la experiencia, porque ya la tenéis del curso pasado, porque una cosa es lo que podemos debatir en el terreno de las ideas, por decirlo de alguna forma, y otra cosa es lo que de verdad está pasando. ¿Cómo ha sido este año pasado con esta primera experiencia?
La experiencia ha sido muy buena. O sea, los niños, bueno, pues ya han empezado a entender cosas en palabras y cosas en chino, y bueno, pues el sobre todo lo que buscamos con este tercer y cuarto idioma, que lógicamente, pues, al final tampoco es que tenga una carga lectiva tan grande como inglés, y que mantenemos hasta cuarto de la ESO, es que estos, que los niños pues sean capaces de defenderse, ¿no? Y cuando salgan al mercado laboral, pues la mayor parte de ellos sean capaces después de leer unos manuales, de buscar en una web, de entender un mínimo de conversación. Si yo no sé si mañana el día de mañana en el trabajo le destinan a Alemania o tienen que hacer viajes comerciales a China, pues tener esa base que en algunos casos pues hemos echado falta cuando nos ha tocado a nosotros viajar, ¿no? Esa es la idea. Y luego pues siempre hay un grupito de los que se le dan mejor
los más habilidosos,
los idiomas, no más habilidosos, porque
si en cuanto a los idiomas,
en cuanto a idioma, los que tienen alguna facilidad más para los idiomas, pues que terminan el bachillerato pues dominando los cuatro idiomas, ¿no? Hasta que hemos introducido chino, hemos tenido francés como cuarto idioma. Entonces todos los años terminaban algunos niños que por esa inquietud que habían despertado en el colegio, pues acaban complementando su formación en algunas escuelas de idiomas y terminaban el bachillerato hablando bien y los cuatro idiomas.
Yo me imagino,
es un poco el objetivo que tenemos.
Yo me imagino, Juan Luis, que como director que eres, hablas mucho con los chicos, con los profesores, hablas con los padres también, y como suele ocurrir en los colegios, pues cuando tienes 10 años, pues algunas asignaturas te gustan más, otras te gustan menos, y el rollo de siempre de ¿por qué tengo que estudiar matemáticas si yo el día de mañana quiero estudiar historia, por ejemplo, en la carrera, ¿no? Bueno, es una cantina en la que llevamos escuchando, pues me imagino que décadas y décadas y décadas. Pero en este caso, al tener cuatro idiomas ya a partir de los 10 años, los alumnos también os darán su input, ¿no? Dirán, pues es muy pesado, es muy complicado o me está encantando. Y los padres también tendrán su opinión, con opiniones de para todos los gustos, supongo, en principio.
Sí, claro, el feedback que estamos teniendo es todo positivo. Lógicamente, bueno, pues ahí escuchamos a los chicos, vemos, yo no sé si bueno, pues es cuestión también del profesorado que tenemos, que ha llegado muy bien a los niños en cuanto al chino, porque a priori pues todos nos quedamos un poco bueno, pues pensando a ver cómo va a resultar eso, ¿no? Es un idioma muy complicado, a ver cómo, bueno, pues al final padres, pues recibes feedback de padres pues que a lo mejor pues tenemos el caso de alguno que tiene otra hermanita china adoptada y resulta que tiene contacto con pues una comunidad de padres que han adoptado niños en China y que no quieren que pierdan los niños el idioma y coinciden y resulta que el niño mayor se sorprende de cómo maneja, de cómo se entiende o cómo se hace entender en chino con simplemente un año, ¿no?
Claro.
Otra reacción que hemos tenido, pues tuvimos una visita al final de curso de unos colegios chinos, pues bueno, estábamos iniciando conversaciones para intentar hacer hermanamiento e incluso a lo mejor llegar en algún momento a algún intercambio con ellos y yo mismo nos metimos en la clase con los directores chinos y me sorprendí de cómo interactuaban con ellos y cómo los niños interactuaban con los directores de los colegios. Llevaban 7 meses estudiando chino y nos sorprendió muy gratamente, ¿no? Puede ser, no sé si es quizá, yo creo que tenemos una profesora muy buena que llega muy bien a los niños, que le da mucha importancia a la conversación y bueno, pues y al transmitirse a los chicos, ¿no?
Juan Luis, no, tío, para terminar, que te quería hacer una última pregunta, que lo realmente complicado, ahí sí que yo veo algo ya más complicado, más que chapurrear o, bueno, entender o ir hablando poco a poco el chino, que es lo que se tratará curso tras curso, me imagino que lo realmente complicado será poner grafismos en mandarín, ¿no? Es decir, aprender a escribir, ¿no?
Pues, sí, supongo que será lo complicado. Yo no sé chino, supongo que será lo complicado, pero bueno, los niños lo van haciendo. La idea es que es este año que viene pues es ir presentándoles también a exámenes oficiales de chino, ¿no? Igual que existen igual que presentamos a los de inglés al first y al first al advanced y a todos en sí, pues a los de chino pues a presentarles unos exámenes oficiales también, ¿no? El profesorado, la profesora está muy animada con los niños y cree que parece que vamos a tener buenos resultados, ¿no? Llevamos un año, quizá lo que se ha centrado aparentemente es más en la comprensión y que quizá un exhaustivo aprendizaje de los grafismos. Pero bueno, iremos viendo cómo vamos a ir pasando años y vamos a ir viendo cómo resulta. El balance a día de hoy del año pasado es bastante positivo, ¿no?
Bueno, pues es una experiencia educativa nueva la que tienen en el Eurocolegio Casbi de Villaviciosa de Odones, el segundo año que en este colegio de Madrid han implantado a partir de los 10 años, además del castellano, lógicamente, y del inglés, el alemán y el chino. El alemán, que lo dan en más colegios, pero el chino dentro del programa curricular. Por lo tanto, será el paso del tiempo el que dirá si ha sido una decisión acertada y, sobre todo, hasta qué nivel podrá llegar la media de los chicos que lo están recibiendo. De momento nos lo dice Juan Luis Yagüe, el director del colegio, que lo están cogiendo con alegría y con ganas. Esperemos que sea así, porque el chino, bueno, pues va a ser el inglés. No sé si el inglés, quizá tanto no, porque no sabemos cómo va el mundo, pero va a ser, desde luego, el segundo idioma vehicular después del inglés con total convencimiento. Y estos chicos tendrán la ventaja de que por lo menos terminarán este colegio entendiendo a quien se dirija ellos en chino y pudiendo comunicarse con ellos. Enhorabuena por esta iniciativa y veremos el camino que hacéis.
Muchísimas gracias, pues ya seguiremos contando.
Muy bien, buenas noches.
Muchísimas gracias. Venga, buenas noches, gracias. Hasta luego.
Hoy vamos a hablar de la anemia. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, Lartown.
¿Sí? Yo alguna vez tuve anemia.
Claro, claro.
En algún momento de mi vida, sin saberlo, tuve anemia. Estaba débil, no sabía qué me pasaba.
Casi todo el mundo llega un momento en su vida en donde tiene anemia. Fíjate, yo cuando me pongo a revisar los temas, pues para ir sacando temas nuevos, para ver lo que más le interesa a la gente, hago una recopilación importante y me llama la atención que, por ejemplo, cuando te vas a la página, la de ligerontológico.com, y ahí te vas a salud y buscas las estadísticas de lo más preguntado por la gente, resulta que la anemia siempre está en los dos puestos de cabecera. Pero además, cuando te vas a otras páginas, la del mundo, a cualquiera, y te vas al apartado de salud, pues también está en los puestos de cabecera. Esto nos indica dos cosas. Por un lado, que son muchas las personas que en un momento dado pueden tener una anemia, muchos los niños, muchas las mujeres, muchos los adultos. Esto por un lado, y por otro lado, que hay un cierto desconocimiento sobre ella. Es decir, lo dejamos en aquello de anemia, que además mucha gente va y te dice: anemia, sí, tengo pocos glóbulos rojos. No, hijo, tienes algo más. Es decir, a ver cómo está la hemoglobina, a ver qué tipo de anemia. Hay mucho desconocimiento, y de esto vamos a hablar también esta noche, sobre qué es lo que hago junto con el tratamiento. Por ejemplo, qué es lo que como, las espinacas de Popeye. Pues vamos a ver mitos y realidades también esta noche. Trucos que pueda tener en un momento dado, y estoy pensando en las mujeres que por la regla pues tienen por la pérdida, por el sangrado, una anemia ferropénica, y que después su médico le da pues el hierro y dice: ¿algún truco con esto? Bueno, pues si lo tomas con un zumo de naranja va a estar bastante mejor, no porque sepa mejor aquello, sino porque se va a absorber más y más rápido. A partir de aquí, pues son muchas las dudas, y claro, uno cuando se plantea temas relacionados con el mundo de la anemia, de la hematología, pues siempre se me viene a la mente el amigo Pérez de Oteiza.
Jaime Pérez de Oteiza, quieres decir, profesor del CEU y director de hematología en el Hospital Norte San Chinarro, me imagino, ¿no?
Sí, señor.
Jaime, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Jaime.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros nuevamente.
Y yo encantado de escucharte una vez más. Y es que fíjate, ya hablamos y divulgamos mucho, tú divulgas muchísimo dentro del mundo tuyo de la hematología sobre esto de la anemia, y sigue estando en los primeros puestos de ese ranking en cuanto a la salud se refiere y a la inquietud por saber.
Efectivamente, efectivamente. La anemia es un tema de actualidad desde hace muchos años y es un tema que afecta a muchas personas. Es una situación relativamente frecuente y es lógico que genere pues una demanda de información.
Bien, vamos a empezar quizás por lo más importante, por aquellos que nos están escuchando. ¿La anemia grave?
Bueno, la anemia puede ser desde un fenómeno leve, transitorio, hasta un fenómeno pues muy grave que puede llegar en algunos casos a comprometer la vida.
La segunda, que seguro, y digo seguro por los correos que yo recibo, recibo muchos correos de mamás preocupadas por las anemias de sus niños y también correos de gente mayor. Y yo te quería preguntar, si a ti te ponen una anemia en un niño de 10 años y te ponen una anemia en una persona mayor de 60, 65 con una insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué grupo?
Bueno, cada uno tiene sus connotaciones, es decir, anemia en una situación infantil, pues muchas veces es debida pues a un tema nutricional, a un aumento de los requerimientos, de las necesidades que no están satisfechas correctamente, etcétera, aunque puede haber ser también un reflejo de temas más serios, pero generalmente en la infancia pues suelen ser estas las causas más frecuentes. Y en una persona de edad avanzada y que tenga, como tú has dicho, insuficiencia cardíaca, pues efectivamente eso puede ser un problema serio que realmente ponga en situación grave y de peligro a esa persona y que requiera una actuación más enérgica.
Anemia, según tengo entendido yo, que es más frecuente en la mujer que en el hombre, ¿no?
Sí, efectivamente. La anemia es más frecuente en la mujer, fundamentalmente un tipo de anemia, que es el tipo de anemia asociada a una falta de hierro. Esto se debe en la mayoría de los casos a las pérdidas menstruales, y como esto sucede en las mujeres, pues es más frecuente en mujeres en edad fértil.
Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, porque ya tú y yo nos hemos ido adelantando con Lartown. ¿Qué es anemia? ¿Falta de glóbulos rojos, como dice la gente, o algo más, como comentaba yo antes?
Bueno, pues tal como comentabas tú antes, se entiende más bien por anemia una deficiencia de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de la sangre que es la encargada de transportar el oxígeno y es la que le confiere el color rojo a la sangre. Y una deficiencia, una disminución de la cuantía de esta hemoglobina es lo que se constituye lo que conocemos por anemia. La cifra de glóbulos rojos suele estar descendida, pero no siempre. Uh-huh. Hay algunos tipos de anemia en los que el número de glóbulos rojos está incluso aumentado.
Perfecto. ¿Y qué distintos tipos de anemia tenemos?
Bueno, fundamentalmente hay dos grandes grupos. Las anemias debidas a una alteración en la producción de hemoglobina y de glóbulos rojos, que son, y las anemias debidas a un exceso de destrucción de estas células. Entonces, en cuanto a las debidas a un defecto de producción, pues las más frecuentes son las de tipo carencial, es decir, cuando hay carencia o falta de un factor que se necesita para formar la sangre. Y esto puede ser falta de hierro, que es el fenómeno más frecuente de todos, o falta de otras vitaminas como vitamina B12, ácido fólico, etcétera. Estas son las causas más frecuentes.
¿Sí? Bien. Bueno, ¿tienen tratamiento? Porque si me dices que le falta algo, este tipo de anemia, en la que el trastorno está la producción, ¿tienen tratamiento, no?
Sí, efectivamente. Las anemias de tipo carencial pues tienen un tratamiento que es sencillo, es administrar el factor o la sustancia que se encuentra deficiente. En el caso de deficiencia de hierro, pues hay que administrar hierro siempre en una cantidad suficiente y durante un tiempo suficientemente prolongado para que se llenen los depósitos de hierro del organismo. En los casos en que hay deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, pues también hay que administrar estas sustancias por la vía adecuada, que unas veces la vitamina B12 puede ser necesaria por vía oral, pero otras veces puede ser necesaria por vía intramuscular, en inyecciones. Y con el ácido fólico, pues generalmente se administra por vía oral, aunque eventualmente puede ser necesario por vía endovenosa también.
Perfecto. Bien, y las mamás nos preguntan una y mil veces si, por ejemplo, pues están con su hija que empieza con las primeras menstruaciones, que tiene algún problema porque a lo mejor tiene algún trastorno alimentario, lo que sea, nos preguntan siempre, ¿y qué le doy de comer? ¿Qué le doy de comer? Y sí que podemos decir que hay una serie de alimentos que son idóneos precisamente para esto, ¿no?
Sí, hay una serie de alimentos que tienen más contenido de hierro, pero hay que tener en cuenta que cuando se produce una situación de deficiencia de hierro en el organismo, esta deficiencia difícilmente se va a corregir solo con cambios en la alimentación. Uh-huh. Entonces va a ser necesario...
Pero ayuda, ¿no?
Ayuda, sin duda, sin duda ayuda.
El tratamiento yo, desde luego, no lo toco. Es decir, sí. Siempre digo, el tratamiento es intocable, pero ellas te preguntan, ¿y cómo la puedo ayudar? ¿Con qué alimentos? ¿Cómo va esto?
Sí, bueno, pues los alimentos fundamentalmente, en el caso de que haya una anemia ferropénica, pues son algunas, bueno, es todo conocido de todos, las lentejas y todas estas cosas, pero también, pues, las carnes rojas, etcétera.
El hígado, por ejemplo, creo que...
Sí, el hígado es idóneo, lo que ocurre es que hoy en día hay menos costumbre de comer hígado y esto se ha debido también a que, bueno, pues... se han producido pues algunas circunstancias indeseables con la ingesta de hígado debido a veces a que no estaba en buenas condiciones en cuanto a adulteración de la carne, pero bueno,
si refieres al clenbuterol y
sí, estas cosas, pero por supuesto si es de una procedencia, claro, certificada adecuada, pues no hay ningún problema, obviamente, y se puede tomar con toda tranquilidad. El tema fundamental es cuando efectivamente se ha producido la anemia por un trastorno alimentario, por una alimentación deficiente, que esto puede ocurrir en situaciones pues de todos conocidas, como tipo anorexia nerviosa, etcétera, o que por intentar realizar una dieta excesivamente estricta, pues no se estén tomando los nutrientes necesarios.
Perfecto. Antes de continuar por aquello de los mitos y las realidades, sí, ¿Las espinacas de Popeye tenían tanto hierro?
Sí, tienen hierro. También tienen otros componentes vitamínicos, vitamina B12, también folatos. Y entonces, pues sí, son buenas para la anemia, pero vamos, lo fundamental es el tratamiento farmacológico y el realizar una dieta equilibrada, fundamentalmente. Es decir, no quitarse de cosas concretas. Eso es lo más importante.
Hay otras personas que pues lo que tienen es que te dicen, bueno, yo es que mi hierro está bien, todo está bien, tengo una anemia, y el médico me ha dicho que es por alguna enfermedad osteoarticular.
Sí, puede ocurrir, efectivamente. Hay un fenómeno que se llama anemia de los trastornos crónicos o de las enfermedades crónicas, y esto ocurre, por ejemplo, en enfermedades reumatológicas o enfermedades reumáticas, tipo artritis reumatoide u otra, que son enfermedades que llamamos inflamatorias crónicas de larga duración, y en esas enfermedades, pues al cabo del tiempo se va produciendo una anemia progresiva.
¿Y qué se hace con este tipo de anemia? ¿Con qué?
Bueno, ese es un tipo de anemia especialmente complejo de tratar. Ahí a veces hay un trastorno del hierro producido por sustancias inflamatorias que no se soluciona sencillamente administrando hierro por vía oral. A veces se requiere hierro intravenoso, a veces se requiere otras sustancias como eritropoyetina, y en ocasiones pueden ser necesarias las transfusiones de sangre si se produce una anemia grave.
Perfecto. Y después hay otro grupo de pacientes que son aquellos que tienen problemas renales, que de buenas a primeras, pues ese problema renal, o como consecuencia de ese problema renal, pues terminan teniendo también una anemia. ¿Cómo es esa anemia y por qué se produce y también cómo se podría tratar?
Esa es una anemia bien conocida. El mecanismo de producción es debido a que en el riñón se produce un factor de crecimiento para los glóbulos rojos y toda la serie roja, lo que llamamos factor de crecimiento eritropoyético, lo que se conoce o se asocia a lo que conocemos como eritropoyetina, que se conoce hoy comúnmente, desgraciadamente, por su uso fraudulento, la EPO, en los deportistas. Entonces, efectivamente, esta eritropoyetina se produce en el riñón, de manera que cuando hay una insuficiencia renal de evolución prolongada, el riñón no produce eritropoyetina y esto origina anemia. La anemia de la insuficiencia renal, por lo tanto, tiene un tratamiento muy claro, que es la administración de eritropoyetina, esta vez sí de forma legal, absolutamente.
Oye, es que cuando tienes un paciente y le recetas la eritropoyetina, sí, tienes que rellenar de todo, ¿eh?
Efectivamente.
Es decir, que no es un medicamento que lo vas a encontrar en la farmacia.
Sí, ese es un medicamento que ya denominamos de uso hospitalario, que se dispensa en las farmacias hospitalarias y después de una prescripción controlada.
Bueno, ya nos quedan unos minutitos, pero también hay otro grupo de pacientes que cuando tocamos esto de la anemia, pues siempre nos llaman, nos mandan correos aquí a la noche y nos dicen que bueno, que ellos tienen otro problema, y es que si hay gente que dice que tiene los glóbulos rojos bajos, que ya hemos visto que no, que se puede tener incluso anemia con glóbulos rojos altos, pues esos otros que tienen muchos glóbulos rojos y que el único tratamiento que dicen, que le comentan, son las sangrías, que de buenas a primeras tienen que donar sangre. ¿Qué es lo que pasa con estos?
Sí, bueno, esa es una situación que se denomina poliglobulia o policitemia. Son personas que tienen una alta cifra de glóbulos rojos y también una alta cifra de hemoglobina. Estas personas no tienen anemia, sino todo lo contrario, y ese exceso de glóbulos rojos en la sangre origina un aumento, origina que esa sangre esté más espesa, un aumento de la viscosidad de la sangre, un enlentecimiento del flujo sanguíneo, y esto tiene un riesgo de trombosis, de que se formen coágulos o trombos al estar la sangre muy espesa. Una de las maneras de contrarrestar este problema es la realización de sangrías, que llamamos efectivamente, es decir, la extracción de una bolsa de sangre, como cuando se dona sangre. ¿De acuerdo?
Perfecto. Y ya para finalizar, el otro día leía yo que bueno, que se está investigando mucho sobre las plaquetas, que nos están dando, pues, hay trabajos que ya nos hablan de posibles nuevas vías terapéuticas y que, bueno, que a lo mejor en un futuro pues se puede controlar pues mejor pues una hemorragia.
Sí, efectivamente, es eso un tema interesante. Las plaquetas de la sangre, que son unos restos de células, de fragmentos de células que ayudan a tapar las hemorragias o tapar las heridas, estas plaquetas, pues hay algunas enfermedades en las que el número de plaquetas está descendido. Uh-huh. Y estas enfermedades pueden originar hemorragias, a veces graves. Pues bien, ahora hay algunos tratamientos, unas sustancias nuevas que permiten estimular la producción de plaquetas y aumentar su número.
Es curiosísimo.
Sí, 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 sí. Efectivamente, hay unos tratamientos nuevos, agentes estimulantes de la formación de plaquetas. Hay varios agentes disponibles tanto por vía oral como por vía parenteral en inyecciones y que son eficaces en unas circunstancias concretas de descenso de plaquetas.
Lo que es claro, Jaime, es que ustedes, los hematólogos, pues en muchos casos, siempre lo he comentado, la oncología va muy bien, pero por delante también ha ido durante mucho tiempo la hematología, que ha ido diciendo, bueno, al final cuando hablamos de una leucemia, un linfoma y demás, estamos hablando de un cáncer, ¿no?
Sí.
Y ustedes, pues fueron los primeros con los trasplantes de médulas, han sido los primeros en muchísimos temas.
Efectivamente, la hematología pues ha tenido un desarrollo grande en el tratamiento de enfermedades malignas y también benignas y el desarrollo del trasplante de médula ósea, que es la forma de lo que llamamos terapia celular pues más antigua, digamos, que existe, ¿no?
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Jaime Pérez de Oteiza, profesor del CEU y director de hematología en el Hospital Norte San Chinarro de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues la anemia, que temporada sí, temporada también, pues es de los temas que por los que más pregunta la gente. Ya hemos visto que, sobre todo en las mujeres, pues hay un tipo de anemia que es aquella pues que se produce por el sangrado, por la menstruación. Bueno, ahí está claro, nos lo ha dicho el doctor Pérez de Oteiza, es el sangrado, es una bajada en cuanto al hierro y hay que dar pues el hierro, y el hierro pues hay que darlo por vía oral.
Y eso se sustituye fácil.
Se sustituye fácilmente, importante no darlo en un periodo corto, sino darle tiempo a que el banco o el almacén también se llene para que después vaya distribuyendo ese hierro. Y después trucos como los que comentaba antes, que son absolutamente fundamentales, la vitamina C. La vitamina C, ese zumo de naranja con el que puedes tomar el hierro, actúa de una forma muy importante absorbiendo, metiendo más, por decirlo de alguna manera, más cantidad de ese hierro. ¿Y qué decir tiene? Pues la ayuda también con la alimentación. Y yo estaba pensando ahora hierro y alimento y se me viene a la cabeza, pues por ejemplo, algo ideal y sería pues unos berberechos con limón o unas bueno. Almejas con limón. Los berberechos, las almejas tienen mucho hierro y cuando le pones el limón pues ahí lo tienes todo y encima pues muy pocas calorías. Bueno, al final es recurrir al médico y también pues a las recetas de siempre. Y después comentar algo que también yo creo que va a dejar muy tranquila a mucha gente y es lo que decíamos, lo que hablábamos con el doctor Pérez de Oteiza, y es que existen enfermedades crónicas como las enfermedades osteoarticulares, artrosis, artritis, que conlleva también una anemia. Y muchas veces ustedes se vuelven locos diciendo, si es que tengo el hierro bien, tengo la vitamina B bien, tengo el ácido fólico bien, ¿cómo es posible? Pues ya han visto, es posible. Es posible tenerlo, el tratamiento, pues en algunos casos hay que llegar, igual que en la insuficiencia renal a la eritropoyetina, pero tenemos tratamiento para esto. Y ya en último caso, y no hemos hablado de ello, pero ya aprovecho para decirlo yo en estos 20 segundos que nos queda, siempre también, pues ya al final, pues tenemos las transfusiones. Es decir, que con concentración de Matías. Las anemias hoy en día se pueden controlar en el 90% y tantos%, 90% y mucho% de los casos, Nartán.
Muy bien, pues resuelto el caso de la anemia, me despido solemnemente ante ti, Esteban.
Joder, qué solemnidad, señor. Yo también, a sus órdenes, jefe.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lo que está claro es que él es un superviviente. Lleva en su cuerpo 24 cogidas y más de 50 intervenciones quirúrgicas. Todo porque en abril de 1994, en la Plaza de Toros de Benidorm, en Alicante, se destrozó la rodilla izquierda. Casi 15 años confinado entre las muletas y una silla de ruedas, desahuciado por la gran mayoría de médicos. Ahora tiene la esperanza y la ilusión, gracias al doctor Pedro Cavadas, de volver a torear con la implantación de una prótesis biónica en su pierna izquierda. Para ello se está entrenando y preparando, aun sabiendo que su pierna afectada es 8 centímetros más corta que la otra, pero no hay prisa. Atrás quedaron los días de depresión, la mala vida, de pérdida de amigos, pero el mito, porque él es un mito, quiere volver. No sabe cuándo, pero lo va a intentar. Don Vicente Ruiz El Soro, muy buenas noches, maestro.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estás, señor Taus?
Pues contento porque uno, que es taurino, sin exagerar, pero que es taurino, pues le ha visto, siendo un chaval, le ha visto al Soro torear muchas veces y poder entrevistarle hoy y sobre todo poder ver que tiene ese ánimo para, de alguna u otra forma, venirse arriba una vez más y tratar de hacer lo que más le gusta, pues con la implantación de esta pierna biónica, no puedo esconderme y tengo que decir que es un privilegio.
Pues sí, con el favor de Dios y con la fe y con la esperanza y con la lucha que Dios me dio y que atesoro, pues gracias a Dios estoy consiguiendo saltar este escalón tan difícil que era poder volver a los ruedos. Y gracias a Dios lo estoy consiguiendo y, bueno, pues me siento muy orgulloso de poder volver a ejercer algo que tanto amé, que era mi profesión, que era el ser torero.
Vicente, ¿cómo está el maestro El Soro a nivel anímico y personal?
Pues estoy muy bien, gracias a Dios, me encuentro muy bien, muy tranquilo, haciéndolo cada día el deber, pero cada día, pues trabajando muchísimo en mi mente, mi cuerpo, mis deficiencias físicas y, bueno, trabajándolas y poniéndolas, actualizándolas y poniéndolas al día, ¿verdad?
Sí.
No es fácil porque son 51 años, son muchas operaciones, activando el cuerpo que ha estado muchos años adormecido, pues de tantas lesiones, de tantas cornadas y tantos problemas, que gracias a Dios pues lo estoy asumiendo con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha capacidad de sacrificio y de aguante, ¿verdad?
Sí.
Y estamos ahí. Pero ahí estamos.
Y me imagino que, como yo, muchos estarán haciendo la pregunta, después de decenas, porque han sido decenas de operaciones, ¿por qué volver a torear?
Volver a torear es algo espiritual, algo personal para mí. Yo soy un hombre de valores, un hombre de fe, un hombre con creencias, ¿verdad? Y siempre he pensado que la esperanza siempre tiene que estar presente en el ser humano, ¿verdad? Y la fe. Yo creo que eso es lo que Dios me ha dado, lo que he recibido de él y lo que estoy aportando, pues ya no solo a mi persona, sino a todas aquellas gentes que se encuentran en el mismo sitio que yo, de desesperación, por lesiones, por enfermedades, que con fe y con esperanza todo se puede lograr, ¿verdad? Siempre hay que agarrarse esa cruz y llevarla con dignidad y pensar de que siempre hay algo mejor que te está esperando. Y en este caso a mí me así ha sido, ¿verdad?
Me parece muy bien. Primero hubo una primera prótesis biónica que el cuerpo la rechazó, ahora está esta segunda prótesis. ¿Cómo es esa puesta a punto con la prótesis biónica, esos entrenamientos? ¿En qué consiste?
Pues, bueno, consiste primero en activar un cuerpo que lleva 20 años minusválido, en una silla de ruedas y en muletas, ¿no? Perder 109 kilos, estoy en 82, quiero quedarme en 70.
Sí.
Y a base de sacrificio, de dietas y de trabajo, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso ya es un reto tremendo, ¿no? Y después el poder empezar a andar, que uno empezaba a saber andar, porque no sabía andar.
Sí.
Después de este implante, de esta prótesis, donde hay un rechazo, donde se me implanta otra, donde estoy un año sin rodilla y donde trato de muscular y de empezar a ejercitar unos músculos que estaban prácticamente pues muertos, ¿no?
Claro, claro.
Eso ha sido pues un trabajo tremendo, que gracias a la ciencia, gracias al doctor Cavadas y, como no, al doctor Rafael Albert, que han sido los dos científicos médicos que han sabido pues restaurar una pierna que estaba prácticamente desahuciada por todos los médicos del mundo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Han sido bajar músculos, tendones, arterias, bueno, recuperar el hueso, lo máximo que han podido recuperar, he perdido masa ósea y bueno, implantaron una prótesis de alto rendimiento, de élite, de deportistas de élite,
¿sí?
Y parece ser que la he recibido bien esta vez. Y bueno, pues ya te digo, pues siempre hay molestias, porque siempre las va a haber, pero bueno, lo llevo con mucha dignidad, con mucha profesionalidad, con mucho amor propio y con mucha dignidad.
Pues me parece muy bien. Vicente, ¿qué años tiene ahora?
Tengo 51 años.
Bueno, con 51 años hemos visto a muchos toreros torear.
Pues muy bien, pues claro que sí, se puede torear, y con 51 años se puede torear, y además se puede torear con más sentimiento y con más, no sé, te sale todo el sacrificio, todo el dolor, todo lo que es la lucha, toda esa mala vida de dolor y de sacrificio y de tantos sinsabores de la vida que te da, pues lo refleja uno con un sentimiento, con unas emociones tremendas. Y por supuesto que se torea mucho mejor, y además con mucho más sabor, con ese sabor añejo, que te frota, te sale de los poros del corazón, y que sí, es verdad que se torea mejor, y que cuando los vinos son viejos tienen mejor pozo, y en este caso en el toreo pasa lo mismo.
Don Vicente, ¿tenemos algún objetivo, tenemos alguna fecha quizás en mente para decir, por ejemplo, no lo sé, para la primavera que viene, para el verano que viene, para el otoño que viene, quizás, no sé, pues uno aspire a estar en el cartel de Fallas en Valencia?
Claro, señor Hurtado, mire, yo ahora mismo tengo mucha ilusión, voy a México, donde el día 21 toreo un festival en México, en Tijuana.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya estoy matando toros a puerta cerrada, perdiendo, ya le digo, cogiendo la puerta a punto, y espero que, bueno, si Dios quiere, el 2014 las Fallas sea mi reaparición en mi tierra, en mi Valencia, donde se me quiere, se me apoya, se
sin
me
duda
respeta, y donde voy a tener todo el cariño del mundo, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Y además, después de toda esta batalla, después de tantos años,
sí.
Y yo no sé si ese día, el día sí, que llegará seguro, de que sí, abra el paseillo en las Fallas de Valencia, en la Plaza de Toros, ese día Vicente Ruiz el Soro se acordará de que un día fatídico en Pozo Blanco, el año 84, de aquel cartel, de aquellos tres que hicieron el paseillo, solo queda él, y además no solo queda él, sino por todo lo que ha tenido que pasar usted, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estoy tratando de trabajar también mi mente, mis emociones, porque va a ser un día muy especial, donde el recuerdo se me va a embargar pues mi corazón, y no quiero que afloren mis sentimientos, porque puedo romper a llorar y puede ser un drama. Estoy trabajando en ello, y la verdad que sí, es verdad que se me voy a acordar de todos mis compañeros, ya no solo del maestro Paquirri, a la que quería mucho y era mi maestro, donde me forjé con él y era mi espejo, ¿no? Me voy a acordar también de José Cuberguillo, que era mi hermano, mi amigo. Pero también me voy a acordar de Manolo Montoliu y de muchos toreros que han quedado en el ruedo, como Curro Valencia, y como, pues, no sé, como otros tantos toreros que dejaron la vida en los ruedos, ¿no? Los toreros somos gente especial, abrazamos nuestra profesión con dignidad, sabemos todo lo que nos puede conllevar ella, y bueno, está de Dios, todos tenemos un día marcado, si está de sí, pues lo abrazaré como Dios quiera en ese momento, estoy preparado para ello, pero vamos, en estos momentos pienso que va a ser un día muy bonito, que van a aflorar muchas cosas en ese día, que a partir de ese día pues van a hacer un nuevo Soro, va a haber una nueva vida, va a haber unas nuevas ilusiones, y sobre todo voy a quitarle muchos años a los valencianos y a toda aquella gente que venga a Valencia a verme, pues muchísimos años de edad, ¿verdad? Porque
claro,
van a recordar a ese sorismo que fue una religión y es una religión en Valencia, pues que lo van a ver con mucho agrado y con mucho cariño, ¿no?
Qué bien. ¿Qué empuja más en estos momentos, maestro, la mente o el corazón del torero?
Pues yo creo que tiene que ir un poco en unísono, no se puede ir la mente separada del corazón. A mí siempre he sido un hombre de impulsos, un hombre muy visceral, que donde el corazón siempre me ha ido más por delante de la cabeza. Pero en este caso quiero conjugar la cabeza con el corazón, porque ya soy un hombre maduro, un hombre que ya sé dónde hay que pisar, dónde hay que estar y cómo hay que hacer las cosas, y no quiero caer en errores. Sé que tengo 51 años, que la edad no perdona, que son muchas lesiones, que bueno, que están mermadas las facultades, que hay una lesión muy grave, que hay una pérdida de tibia ósea, donde hay una cuña donde donde me da una alzada, para darme la misma alzada, que son 8 centímetros menos, pero que lo voy a suplir pues con mucho arte, con todo corazón, con toda dignidad y con toda tolería, ¿no? Yo creo que la profesión se va aprendiendo y hoy más que nunca creo que la tengo en la mente, ¿no?
Pues Vicente Ruiz el Soro, el maestro taurino, ha sido durante muchos años un torero muy querido en España, muy seguido, como decía él, casi una religión en su Valencia natal. Pero sobre todo ahora lo queríamos traer a la noche, además de para felicitarle por su próximo debut en México y posteriormente esperemos que en Valencia, porque es un ejemplo de superación, un ejemplo de superación personal, más allá de que sea torero, podía ser torero, podía ser fontanero o arquitecto, pero en este caso, para poder desarrollar su oficio, aquello que le gusta y aquello que le ha movido siempre, necesitaba volver a ponerse en pie y por eso se lanzó a ponerse esta pierna biónica que esperemos que le pueda ayudar y le pueda por lo menos volver a sentirse útil, volver a sentirse persona. Por eso está hoy Vicente Ruiz el Soro con nosotros. Aparte de que ha sido un privilegio tenerle, es uno de esos ejemplos de superación que deberíamos tener en mente todos los días cuando nos levantamos de la cama, por ejemplo, y tenemos una tortícolis y parece que se va a acabar el mundo. Vicente Ruiz el Soro, muchísima suerte en lo personal. Y muchísima suerte, en los ruedos, porque el simple hecho de poder volver, ya veremos lo que duramos o no, pero el simple hecho de poder volver habrá sido un triunfo personal muy importante.
Muchísimas gracias, señor Lartau, por darme la oportunidad de llegar con sus micrófonos a todos sus oyentes y a todos los aficionados. Daros las gracias por darme la oportunidad de hablar con usted y nada, decir que esto es un milagro, que los milagros existen y que la fe, la esperanza tiene que ser importante y tiene que estar muy presente en el ser humano.
Sin duda.
Muchas gracias. Dios los bendiga a todos.
Si le parece, don Vicente, quedamos emplazados para días previos a ese debut, a ese redebut en la Feria de Fallas de Valencia. Hablamos un ratito.
Me dará mucho gusto compartir ese día con ustedes. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
A ustedes. Gracias.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y ya sabes que la Universidad Española no pasa por muy buenos momentos. La subida de las tasas o la disminución de las becas han provocado que algunos jóvenes sin recursos tengan que abandonar sus estudios. Fran es uno de ellos.
Según Hacienda tenía falta de información fiscal y por eso no me dieron la beca general. Mis padres no tienen recursos, básicamente, porque mis dos padres están parados y yo no, es que no tenía para pagar los 800 euros que valía la matrícula. Y fui a Cáritas, me lo dejaron y ya luego se los devuelvo cuando me venga la beca.
Gracias a Cáritas Universitaria, este joven ha podido continuar con su carrera, pero aparte de esta organización de la que ya hemos hablado aquí en la noche varias veces, han surgido otras posibilidades muy interesantes de financiación para las universidades. Las donaciones privadas. Adelaida de la Calle es la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y ella aclara esta idea.
Quiero que esté bien claro que lo dije dentro del contexto de una rueda de prensa en la que preguntaron una serie de cosas y yo comenté que en este caso de emergencia había habido una oferta de una persona, de una jubilada, diciéndonos que se comprometía a pagar la matrícula de algún alumno que se quedase excluido por falta de recursos económicos y evidentemente porque no había cumplido las características de la beca. Y que bueno, que en casos de emergencia, como es el momento actual, pues que me parece una medida completamente lógica de mecenazgo.
De un 20% a un 60% han subido las tasas en según qué universidad. Este mecenazgo podría ser un nuevo modelo de financiación para las universidades que es necesario. Pero con esta gran subida de tasas, para seguir manteniendo las universidades, ¿cuántos jóvenes se han visto afectados realmente por esta reducción de becas?
Los datos totales todavía no los tenemos, pero yo creo que pueden ser en torno a unos 10.000, pueden ser o más o menos en torno a eso. En la Universidad de Málaga hubo una disminución ya de alumnos en la entrada, luego hubo una disminución de alumnos que se retiraron porque no podían pagar la matrícula, y si eso lo pasamos a las medidas de este nuevo decreto, pues considere usted que pueden ser muchísimos más. sea, a lo mejor estamos hablando, he hablado yo de 10.000 y puede estar por encima de los 50.000.
Vamos a hablarte ahora de una nueva moda sorprendente. Consiste en cambiarse el color de los ojos. Si tienes los ojos oscuros y siempre has querido tenerlos claros, pues puedes cambiártelos. Se hace por medio de un láser en la clínica Aicos de Barcelona.
Este láser elimina la melanina de la capa más superficial del iris y gracias a eso se nos aclara el color. En principio esta técnica estaba pensada para corregir la anomalía de los ojos con distinto color. Para explicar mejor en qué consiste toda esta disparatada idea, en la tarde de COPE ha hablado el doctor Grimaldos de la clínica Aicos.
Bien, el láser New Eyes no es una operación, sino es un tratamiento láser de consulta en régimen ambulatorio. Y lo que hace es despigmentar la capa superficial del iris, que contiene el pigmento marrón llamado melanina, de forma que al eliminar esta capa aparece el color natural que tiene cada paciente de la capa media del iris, que va de verde a azul.
Al retirar esta protección, el ojo podría estar expuesto a más agentes nocivos, por ejemplo, el sol. El doctor Grimaldos asegura que no hay problema.
Es decir, todos los ojos, aunque sean claros, tienen una protección de pigmento frente al sol. Por eso, después de realizar el láser New Eyes, el ojo mantiene su protección frente al sol, puesto que la capa posterior no la quitamos.
Sin embargo, algunos oftalmólogos no están de acuerdo con esta intervención láser. El presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, Luis Fernández, es uno de ellos.
Mi opinión es que no se debe utilizar, puesto que eso crea una dispersión de pigmento que puede producir un aumento de la tensión ocular y además daña, al quitar todo ese pigmento, deja de proteger la retina y deja de proteger el resto de las estructuras oculares, ese pigmento que para eso está en el globo ocular.
Yo la verdad es que creo al presidente de la Sociedad Española de Oftalmología y la verdad es que nunca me haría esta intervención.
No sé, vamos, el riesgo me parece que es tan
está
grande,
claro.
por parecer, no sé, si quieres cambiarte el color de los ojos, para eso están desde hace tiempo las lentillas de colores, ¿no?
Pues sí.
Así que, no sé, sigue la estela de mi compañero Marco, que lleva lentillas de ojos azules, que parece Paul Newman, y no hace falta pasar por el láser, que quién sabe si te sale mal luego, cómo te puedes
arrepentir. Lo puedes pagar caro.
Gracias, Marco.